Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, el único, bueno, yo creo que se acostó como nosotros, Luis Herrero, Paco Rosell, porque estaba Federico. Yo estaba mandando la columna del Mundo a las 10:30, que ya me dijeron hasta las 10:30. Sí. Yo iba, entraba y salía y tal y cual. Y luego y me iba a la especie protegida, que es Pepe García Domínguez, don José.
Muy buenos días.
Digo, mira, el hombre que votó al Biol, porque claro, hay que buscar quién votó al Biol. Y bueno, pues lo teníamos entre nosotros y bien, y lo pasamos bien.
Se hizo carne entre nosotros.
Pero nos fuimos a las tantas y bueno, pues ha pasado lo que tenía que pasar, en mi opinión. Pero tengo verdadero interés, Rosana, y ya pasamos a debatir vuestra opinión sobre lo, no solo lo que pasó ayer, sino lo que pasa, lo que viene ahora,
lo que viene pasando,
que es mucho más importante de lo que pasó ayer. Lo de ayer fue hacer un conjuro a ver si se curaba el cáncer con unas tiritas. Bueno, resulta que no se cura. Podían haberlo visto. Bien. Pero a partir de ahora vamos a ver cómo se plantea la cuestión. Pero tengo interés en ver cómo los diarios más sorálicos, o sea, por ejemplo, La Vanguardia, El País, etcétera, ¿cómo salen al rescate del régimen constitucional español que dicen defender liquidando? O sea, vamos a ver por dónde salen hoy.
Bueno, he de decir que Mariano Rajoy es el protagonista prácticamente de todos los comentarios editoriales, de muchísimos artículos. No aparece en los titulares, en los grandes titulares hoy, en las portadas de los periódicos, pero sí es el fondo mollar del análisis que se hace en el editorial. Y, bueno, los dos analistas de cabeceras, empezando por Juliana en La Vanguardia y por su propio director, Marius Carol,
Hay que decir que son también los de Televisión Española, Ferreras de las Mil Colinas, es decir, los que mandan en los medios audiovisuales del PP y de la PSOE.
Estaban, pletóricos a la hora de decir que ese triunfo de Ciudadanos, y digo bien cuando digo triunfo espectacular de Ciudadanos, va a tener sus consecuencias en el PP de Mariano Rajoy.
Pero si no las sacaban, si a Inés no las sacaban.
Junqueras en su comentario.
Hace tres días recuerdo un comentario de prensa a Pilar Díez, decían que no eran capaces ni de citarla. Y estaban a dos días de las elecciones.
Bueno, en La Vanguardia dicen que la victoria de Puigdemont es la victoria de los neoconvergentes, de la nueva convergencia frente a los republicanos. Y, bueno, como digo, cargan sobre todo...
Sí, ayer estaban juntos.
Cargan sobre todo las tintas contra Mariano Rajoy. También en el diario El País, que tú mencionabas anteriormente, la victoria de Ciudadanos no evita una mayoría separatista. Ese es el titular de portada. Mariano Rajoy cosecha el peor resultado, algo que sin duda traerá consecuencias en la política nacional. Esta es la frase con la que podemos resumir su comentario editorial.
¿No hay referencias a Soraya?
Y luego, no demasiadas. Algunas ideas que, bueno, pues contradicen lo que aquí se ha dicho y lo que muchos de los que estáis aquí habéis comentado en estas tertulias. El proceso no ha muerto, es una frase que hoy se repite en muchas crónicas y en muchos análisis editoriales, por ejemplo en ABC. No cambia nada. Todo parece igual, pero es distinto. Un poco más optimista, Ignacio Camacho también cargando las cintas contra Mariano Rajoy. Dice que ha sido un acomplejado a la hora de aplicar el 155, que esto lógicamente va a tener consecuencias en el marianismo acomplejado, dice Camacho. Y Victoria Agridulce, que bueno, es una combinación de palabras que hoy es muy, muy recurrente. Algunos otros titulares que deja la prensa que se edita en Cataluña, el periódico de Cataluña, más difícil todavía. Ese es el titular con imagen para Puigdemont y para Inés Arrimadas. El punt avui, seguim. Victoria de Esquerra, Juntos por Cataluña y la CUP revalidan la mayoría absoluta independentista y pueden gobernar. Luego, bueno, algunas otras ideas en El Mundo. Tú hacías referencia a ese último párrafo de su comentario editorial donde habla de esa reconstrucción, de ese nuevo espacio, ¿no?, que se le abre en este caso a Ciudadanos. La soledad de la razón ciudadana, este es el título que llevan además hoy en su portada. Hablan del fracaso de Albiol y hablan de un gesto, no sé si reflejo, pero que dice mucho de lo que ha sido la campaña de los populares, ¿no? Cómo en esa rueda de prensa en la que tiene que salir a Albiol a hacer lo único que podía hacer, critica otra vez de nuevo a Ciudadanos y arremete otra vez contra Ciudadanos y sobre todo contra esos votos que pierden, no en Barcelona, que son los únicos que mantienen esos tres.
Pero fíjate, diputados. Rosana, que anoche nos contaba en el programa, Pablo Montesinos, nos contaba que ya en Génova, antes de que saliera Albiol, el mantra era que la culpa de esto la tenía Ciudadanos.
Sí.
Pero claro, que Albiol, con tres escaños, le eche la culpa de tener tres escaños a un partido que ha tenido 37, la votación más alta que ha tenido ningún partido remotamente constitucionalista, muy por encima del PSC de Maragall, que es el que más lejos llegó en unas autonómicas. O sea, es que manda narices.
Sí.
Pero lo cual demuestra que hasta Albiol pues no tuvo el momento, digamos, de grandeza. Yo entiendo que verse en el grupo mixto con la CUP y luego es difícil.
Y luego simplemente contaros dos noticias, de una noticia de alcance y algo de lo que se empieza ya a hablar, esos ocho escaños cruciales, esos ocho diputados que no tienen derecho a ese voto o que no podrán ejercer su voto, y luego esa notificación que va a llegar hoy, al menos eso lo dice, es lo que dice La Vanguardia, de Pablo Llarena, para, como imputados, amplía esa investigación después de analizar la agenda de Jové, Artur Mas, Marta Rovira, Marta Pascal, Mireia Boya y Neus Lloveras.
Bueno, a ver, venga, venga, Pepe, por...
Te dejo el último.
Venga, Paco Rosell, que no estuvo con nosotros, los que oyen habitualmente radio, anoche nos pudieron escuchar un montón de horas. Bueno, ¿cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que muchas veces venimos advirtiendo de cosas que van a suceder tratando de que no sucedan, pero inevitablemente ha ocurrido. Sí. Dijimos aquí, tú lo has defendido en esta emisora, nosotros en El Mundo lo hemos defendido editorialmente, que el artículo 155 se había aplicado tarde y mal. Es decir, el 155 es un artículo que viene para prevenir unas situaciones, se hizo a posteriori, se hizo como buscando un efecto placebo, cuando realmente no podía ser esa la situación, dada la gravedad que había en Cataluña. Ha mantenido de forma incólume todo el poder, lo hemos visto como el señor Puigdemont pues ha hecho su campaña apoyado en todo el aparato mediático de la TV3, más allá de las certificaciones de la Junta Electoral, diciendo esto está mal, esto le advierto, le voy, pero ellos seguían,
ellos seguían
apoyándolo desde el primer momento hasta el último día, con incluso sacando esa encuesta que decía que el independentismo iba a ganar el mismo día de la jornada de reflexión, en los propios decorados, abusando del amarillo, es decir, nada de eso, y el gobierno creía que con ese gobierno, con esa forma y colocando allí un funcionario iba a resolver algo, no ha resuelto absolutamente nada, con lo cual tenemos un problema aún más grave, que es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Es verdad que el triunfo de Ciudadanos, pues bueno, maquilla un poco la gran derrota y la situación crítica a la que nos enfrentamos, porque no hay duda, si hubiera alguna duda, no hace falta nada más que escuchar ayer el discurso absolutamente de una persona, un tronao, que es el expresidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, las cosas que dijo, las barbaridades que dijo, es decir, una cosa que coloca a la sociedad catalana en una situación de un callejón sin salida, y bueno, no ya el problema de la fractura, que es evidente que está fracturada en dos partes, sino hacia dónde va esa fractura, porque los alegatos que hizo fueron terribles, ¿no? Entonces, ¿cómo reconducir esa situación? Yo le dije en estos micrófonos que para mí las elecciones catalanas eran unas primarias que iban a tener un efecto en el mapa electoral español, iba a obligar a una recomposición de esas fuerzas. A mí me parece evidente que eso se va a producir y puede registrarse un fenómeno que ya se vivió en Canadá. Es decir, el señor Trudeau, que venía de Quebec, que se enfrentó a la deriva independentista a su propia comunidad, pues luego fue la alternativa y gobernó Canadá, ¿no?
Sí, pero había una situación legal, un marco legal claro, que en Cataluña no hay, pero España no ha hecho.
Lo que ha hecho Albert Rivera es un discurso. Es verdad que reconduciendo un poco su situación, porque Albert Rivera empezó la campaña diciendo que el 155 era un artículo estigmatizado, poniendo peros a la aplicación, pero es verdad que ha reconducido mucho mucho
es
su discurso.
El único que se ha enterado.
Que se ha enterado a medida que se ha ido ocurriendo las cosas, contrariamente a lo que ha sucedido a Iceta o al Partido Popular. La propia Arrimadas, cuando se dirigía a esos independentistas que con los que se puede hablar, con los que se puede...
Con lo que se
hace
puede
un ejercicio
casar,
de buenismo, todo, sí. Un ejercicio de buenismo absolutamente estúpido, pero...
Sí, pero
verdad,
acabó pidiendo el voto para los que vienen de la tierra de sus padres.
Exactamente. Entonces recondujeron eso, capitalizaron el 155 y el PP pues entretiene esta política de restos, decir, no, es que si se va hacia el voto útil, nosotros perdemos el escaño a favor de la CUT. Al final lo que ocurrió es que perdieron el último escaño a favor del propio Ciudadanos.
De Ciudadanos.
Es decir, frente a esa política de restos con la que querían maquillar un poco el Partido Popular, ahí ha faltado arrestos por parte del Partido Popular, presentando un proyecto, defendiendo el 155 y desde luego no un 155 exclusivamente para convocar elecciones en esas condiciones. Es que el señor Puigdemont ha ido a unas elecciones como si siguiera ejerciendo como presidente legítimo de la Generalitat. Y esto lo vamos a pagar muy caro. Es decir, lo vamos a pagar de declive económico de Cataluña.
Eso lo va a pagar Cataluña.
En una sociedad absolutamente que yo creo que no es un problema ya político, es un problema de psiquiatras directamente.
A ver,
¿no?
Luis, Pepe, el que quiera hablar primero. A ver, Luis. Sobre todo, a mí me interesa, porque yo estoy de acuerdo en que efectivamente esto fueron unas primarias, porque lo convocó así. Tú decías en el artículo que publicaste este lunes en Libertad Digital que Mariano había aceptado convertir estas elecciones en plebiscitarias. Y efectivamente, se han convertido en un plebiscito contra Mariano. Pero no solo Mariano ha salido fatal, que es imposible salir, ni en la peor encuesta le daban 3 escaños. O sea, era es que ha sido terrible. Pero es que el Partido Socialista y Podemos han salido, no trasquilados, han salido descalabrados por completo.
Ambos.
Y ahora la gran cuestión es, ¿hay alguna fórmula en el Partido Popular para recapacitar? Porque es evidente que lo que ha fracasado es el liderazgo. Mariano, los últimos 10 días de campaña, los ha hecho él, personalmente él. Sin nadie más, o sea, pero ninguno de los pocos líderes autonómicos que le quedan, nadie.
Porque venía a venir el desastre.
Sí, vamos, y ha venido.
Vamos por partes, no, vamos a ver, si empezamos por lo último, que no me parece lo más urgente, que es la capacidad de reacción del Partido Popular, yo soy muy pesimista por lo que vimos ayer, es decir, nos contaba Pablo Montesinos cuando se estaba haciendo la digestión de unos datos que todavía eran provisionales.
Cuando aún tenían 4.
Que lo que estaban contándole a los periodistas, los dirigentes del PP, era que parece mentira que Ciudadanos haya hecho esta barrabasada de hacer el llamamiento al voto útil porque nos ha quitado los últimos escaños en no sé dónde y ahora tendríamos, hubiéramos
5 o 7
al PDeCAT, uno en Lérida y otro no sé dónde. Y luego te diste cuenta de que Albiol, cuando sale, le pega un rapapolvo a Ciudadanos utilizando el argumentario
el mismo,
que le han mandado desde Génova.
Sí.
Entonces, si la capacidad autocrítica que va a tener el Partido Popular después de haberse pegado la estozolada que se ha pegado es la que digan los genios que hacen el argumentario de Génova, pues apague, vámonos. Hoy se va a producir, y sigo diciendo, no es lo más urgente. Aunque a mí sí que me parece lo más lacerante hoy, ojalá cambie de criterio. Pero se va a producir el acto de mayor indignidad política que puede protagonizar un presidente del gobierno, que es dar la callada por respuesta. Es decir, no está prevista hoy la comparecencia de Mariano Rajoy ni después del Consejo de Ministros ni después de la reunión del órgano de dirección del Partido Popular.
Yo no quiero pensarlo, primero porque va a romper una tradición.
Pero
es más grave, Luis, es que va a romper una tradición. Siempre que al final este Consejo de Ministros del último año siempre comparece el presidente para
siempre,
hacer balance.
Siempre, y ver hoy si hay, le ha tocado la lotería.
Hoy además hay un acto. Pero
esperanza.
Si no se presenta al presidente, me parece que sería un acto difícilmente comprensible por parte de la opinión pública.
Te da una pista bastante clara de cuál es el talante que diría Zapatero con el que se asoman a esta derrota absolutamente estrepitosa por parte del Partido
Popular. Y el
poco
talento.
Bueno, dejadme, perdón, Luis.
No, y solo una reflexión por lo general, porque lo que hemos comentado, insisto, no me parece lo sustancial, aunque es muy importante. Lo sustancial es que no se han cumplido ninguno de los dos escenarios más optimistas, entre comillas, que estábamos barajando en función de todas las encuestas. Es decir, no ha habido photo finish, es decir, la mayoría absoluta se ha producido con claridad 70 escaños, los bloques han reproducido más menos 2 escaños, claro. La misma fortaleza que tenían antes de la aplicación del 155, y además dentro de la lucha interna que se había desatado, que había aflorado y que había llenado muchas páginas y muchas esperanzas también, la mala relación entre Puigdemont, entre Junqueras, la CUP desmarcándose del proceso, diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, tardaron exactamente 2 minutos. A mí me parece que el discurso de anoche más revelador desde el punto de vista político es el de Marta Rovira.
Sí.
Marta Rovira inmediatamente agacha la cabeza.
Por supuesto.
Mira a Bruselas diciendo, te has ganado el derecho a seguir liderando y aquí estamos nosotros como un solo hombre dispuestos a hacer seguidismo con la CUP y por lo tanto la unidad del independentismo se mantiene, la república por arriba, la república por abajo y el desafío por el mar
tierra. Pepe García Domínguez.
Mira, Paco, ahora cuando estábamos entrando me ha pedido que escriba un artículo para El Mundo intentando dar mi visión de lo que acaba de ocurrir. Y yo estoy haciendo el guión mientras estabais hablando. Se va a titular Ulsterización Cultural. Yo creo que cuando tienes que resolver un problema...
¿Eso es inevitable? No puedes revisar el título todavía.
Puedo hacerlo. Puedo hacer algo más complicado todavía.
Menos comercial. Yo te propongo. Cataluña capital, Belfast.
Igual hasta te hago caso.
No, yo creo que es un poco más periodístico, ¿no crees?
Sí, yo creo que sí. Sí, lo de cultural queda
es
un poco.
Es que austerizar cultural.
No, pero perdona, el otro día
se nos ocurrió
en una tertulia, salió espontáneamente. Austerización cultural, y a mí como concepto me parece que
no,
tiene
bien,
sentido.
Bien, pero...
Porque, ya te estaba diciendo, si intentas resolver un problema tienes que entender el enunciado. Y yo creo que Madrid no entiende el enunciado. No lo ha entendido nunca. Y cuando intenta entender el enunciado se plantea dos premisas que no se dan. La famosa pela.
Sí.
El problema catalán no tiene nada que ver con la pela. Dejen de decir la idiotez de la pela. No tiene nada que ver con la pela.
38 años.
No, pues mañana te
está
cuidado con la pela y no sé qué. Nada que ver con la pela.
La prueba es que se van todas las empresas y siguen votando lo mismo.
No, votan más. Votan más que antes. Segundo lugar común falso. El encaje en España. El famoso encaje. No hay ningún problema de encaje. Estos tíos no quieren encajar en ninguna parte, se quieren ir.
Claro.
No, el encaje. Oiga, déjese de encajes. No hay encaje. Te gustará o no, pero no hay encaje. ¿Cuál es el problema, por tanto? ¿Cuál es el enunciado real? Yo hablo aquí de es un indigenismo obsesionado por la demografía. Y esto puede sonar marciano. Yo lo estoy escribiendo en El Mundo constantemente, a ver si se enteran. Indigenismo obsesionado por cuando digo obsesionado, quiero decir que están angustiados porque creen que son una especie en extinción.
Sí.
Porque creen que han sido invadidos por
berberiscos.
Por unos berberiscos que llegaron en los años 60.
Ni siquiera bárbaros, berberiscos.
Que llegaron en los años 60 al siglo XX, se sienten una minoría. Extinción y toda esta locura no se entiende sin esa psicología.
Déjame,
es decir, Puigdemont
decir,
es un loco que cree que va a desaparecer su etnia. Por eso hace
decir
lo que hace.
Que lo que citabas de Batista y Roca, el primer jefe del terrorismo, y de Vandellós, hay un libro de Pujol que se llama La inmigración, problema y esperanza de Cataluña, de antes de la democracia, donde dice, si los andaluces, por la presión demográfica, etcétera, llegaran a gobernar Cataluña, la destruirían. Porque el andaluz es un ser destruido. O sea, lo dice así, no tiene cultura, no tiene arraigo y tal. Y claro, ayer se producía exactamente la plasmación y encima es que parecía que se presentaba la Macarena, que ya es lo que más le podía reventar. Y es verdad esa cuestión, es una cuestión racista de un grupo xenófobo, borde, malo, hasta decir basta, que lleva 37 años cociéndose en el jugo suprematista.
Mira, yo creo que hemos sido todos muy injustos con un autor catalán de Barcelona, al que no se cita por sistema y al que tampoco se lee y hay que leer lo que es Paco Caja. Paco Caja se le ha tratado
Caja,
a Francisco
en dos
Caja.
Tomos,
vamos
en
a ver,
dos
los
tomos.
Dos tomos de Francisco Caja eran políticamente incorrectos porque se titulaba La raza catalana y decían, uy, esto es una fricada. Oiga,
no,
tú
la,
lees
la
a Paco Caja y entiendes lo que está pasando en Cataluña.
Que además
porque,
es uno de
no
los
Puyol.
Grandes resistentes. De
sí, pero al margen de su.
No, pero
de su,
yo,
de su
yo los tengo los dos libros y es espeluznante, pero no sorprendente. Porque cualquiera que haya vivido allí cuando empezó. Como yo he conocido al Pujol y al Miquel Roca en la transición, era evidente lo que era, nunca han sido otra cosa. En el libro ese, que es de antes de la democracia, yo cuando escribo lo que queda de España, yo cito el libro de Pujol, lo que dice de los andaluces. Oye, ¿tú te creerás que fueron del
después
PSA,
de un viaje a Andalucía, por
del
cierto.
PSA, que fueron en las listas de convergencia?
Sí.
Es decir, es que ha habido una indignidad tal. O sea, el charneguismo empieza hasta por los llamados nacionalistas andaluces, que luego eran más españoles que... Sí. Era, tremendo, era la peña Fosforito de Cornellá, que los he conocido. Pero eso es muy difícil de asumir para los que se han creído las halladas, estas estúpidas, lo que dice Antonio Garrigues Walker para ridiculizar las terceras de ABC ya de por vida. Es decir, es que siempre hemos admirado a Cataluña. Tú no has admirado nada. Tú no tienes ni puñetera idea de lo que es aquello. aquello. Aquello es un infierno. Lo que pasa es que hasta ahora era un infierno disimulado. Ahora ya no se va a poder disimular.
Pero es que esto que decías de Puyol, la famosa frase que después la borraron y tal, eso viene de toda una tradición cultural que tiene un enorme pozo.
Pero claro.
O sea, es el último epígono es Jordi Puyol, pero hay muchísimo antes y muchísimo después.
Claro,
y Puigdemont es eso también.
Por supuesto.
Es decir, y la Esquerra es eso. Y cuando Forcadell dice, los que votan, y lo dice en un acto público de la ANC, los que votan a Ciudadanos no son catalanes. Pues es claro. Esa tradición de Vandellós lo que está
pero
ahí.
Pero por supuesto, bueno, y los círculos wagnerianos.
Y la señora claro, Gisper, la que claro, es presidenta del Parlamento.
Vete a Cádiz.
O sea, claro. Directamente lo dice, una señora que proviene de una casta franquista, por cierto.
Bueno, pero molt catalana,
sí,
¿eh?
Sí. Entonces,
Bueno, están ya preparando todo en el Teatro Real para el sorteo de la lotería que
pues
es
sí.
Ahora, empieza ahora. Bueno, vamos a saludar, si te parece, Federico, a la parafarmacia Ecogeótica en Borja, en la calle Concepción, en Zaragoza.
Hombre, además en Borja.
¿Sabes que allí tienen todos los productos de Nouguel Ansoulé?
Hombre, llamándose Ecogeótica no podían
tener. Tienen
que estar,
claro que sí. Y en Borja encima, imagínate.
En
claro.
Borja, la Polinesia, yo seguro que es lo
seguro,
que más se vende
seguro,
es Polinesia.
Sí, Nouguel Ansoulé reestructura, nutre, da brillo, esplendor al cabello, que es lo que necesitamos
sí, porque además,
también para lucir bien.
De ayer, a muchos les va a caer el
sí,
pelo.
Sí, en estas
o sea,
fiestas que... y bueno, pues lo pueden conseguir en esta parafarmacia o en todas las parafarmacias donde venden los productos de Nouguel Ansoulé, Federico.
Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo se lo tenemos que decir porque es la verdad, con Repsol, el tiempo está tonto. O sea, estamos ya el día de la lotería, a 2 días de Nochebuena, ni llueve, ni nieva, a lo mejor algo en los Pirineos, algo en Baleares, pues, pero nada, ¿eh? En el resto de España cielos nubosos o despejados, como suele decirse, políticamente nubosos y despejado, pues no sé. El panorama familiar en estas entrañables fechas. Hoy empieza la operación salida de 17 millones de vehículos que van a ir de un lado a otro de España para reencontrarse consigo mismos. Siempre me ha fascinado eso que se dice en Madrid, que yo no había oído antes. Feliz entrada y salida. Ya no añaden ni de año, sí, como sí, en Madrid sí. Todo es tan coloquial. Dice, feliz entrada y salida, un abrazo fuerte. Dice, bueno, si me quieres dar el abrazo, me lo das, fuerte o no, fuerte, tampoco hay que exagerar, pero feliz entrada y salida.
De años, sí.
Pero ya es una cosa normal. Dice, pero vamos a ver, si estamos juntos el 29 de diciembre, sí. Y nos vamos a ver el 2.
Es exactamente al revés, es feliz salida y entrada.
¿Ves como no me lo sé bien?
Feliz salida
pero,
y entrada.
Pero el fenómeno... Es sorprendente.
Eso se debe decir aquí, eso no lo he oído nunca.
¿Ves? Sí, pero no, ya te digo, que eso es de Madrid.
Se dice fuera de Madrid también.
También, sí. Además lo que aquí sale, como es producto de la mezcolanza popular española, acaba al final extendiéndose en todas partes, es así. Bueno, pues la feliz salida, que será entrada en algún sitio de 17 millones de vehículos, pues en fin, vamos a ver si la cosa acaba relativamente bien. Temperatura fría ahora en Madrid, 2 grados, pero nos iremos a 13. La máxima en las dos capitales canarias, 21 grados. Y la mínima hoy por fin a Teruel ya le acompaña el pelotón del pasmo. Después de 3 días en solitario. Parte de Teruel, Zamora, Salamanca, Lugo, Lérida y Gerona, la mínima, pero 2 bajo cero.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, comentábamos Luis Fernando Quintero que ayer se contenía la respiración en la bolsa. Y aunque es verdad que tú me decías que de todas maneras, final de año, como es muy complicado, esto de la bolsa a saber lo que pasaba hoy. Así que, ¿qué pasa hoy?
Pues mira, lo que te puedo contar es lo que está pasando en este momento. El IBEX 35 ha arrancado con una caída muy fuerte del 1,44%. Recordemos que estaba abriendo durante los últimos meses en subidas o bajadas apenas dentro del terreno de lo plano. Estaba en 0,0 abajo, 0,03 arriba. Sí. En este momento se está dejando un 1,46%. El IBEX está en 10.153 puntos. Ha estado en los 10.400 hace apenas unos días. Todo el 35 está en rojo en este momento. Eso sí, sabemos que los efectos en la bolsa, por más que esperados, últimamente tienen muy poquito tiempo de duración. Una jornada o, como mucho, igual hasta media jornada. Es decir, no nos podemos aventurar en ver cómo será el cierre en el día de hoy. Lo que sí que te puedo decir es que los efectos se están notando y esa incertidumbre, esa inestabilidad se nota en este momento en el IBEX 35 con esta fuerte caída del 1,4%.
Y me temo que las notarías abrirán el fin de semana.
Bueno, en Cataluña han dejado de producirse hipotecas.
Bueno, Freixenet, ¿eh? Salía este resultado.
Esta mañana lo hemos comentado.
Para cambio de sedes.
Sí, claro. Pero Bonet dijo, si ganan otra vez,
me voy.
Me voy y además nos vamos. Y el último, que apague la luz. No dijo siquiera a quién pagar. Sí.
Y el último a lo mejor es la SEAT, ¿eh?
O el último o el segundo. Sí. No, claro. Pero eso es lo natural. Imagínate ahora, hasta final de enero no hay parlamento. Sí. Luego vete tú a saber lo que pasa con el gobierno. Aquí,
y luego viene el tío de la CUP a poner las condiciones, ¿eh?
Ah, no, ya se le dio ayer.
Porque el de la CUP.
Que es en la República Soviética de Cataluña, de los países catalanes.
Otro día, en un artículo de Emilia Landaluce, citaba una frase de Adolfo Tobeña que decía lo incomprensible que es lo que ocurre en Cataluña. Es decir, señores...
Adolfo Tobeña es un psiquiatra.
Sí, un psiquiatra, sí.
¿Sabes lo más grave que le ocurre a Tobeña? Que se hace llamar Adolf siendo de Huesca. Eso es lo que le ocurre a Cataluña. Que llega un tío de Huesca y se hace llamar Adolf.
La frase tenía reflejado muy bien lo que ocurre en Cataluña. Decía, señores o personas que ponen sus cuentas en Vinaroz o en Fraga, sacándola de Cataluña, luego votan al independentismo. Esa es
Peña ha escrito un libro de unas 400 páginas sobre el problema psiquiátrico catalán, pero con análisis ya...
Autobiográfico.
Julio Caro Baroja, como sabéis, en los momentos más complicados del País Vasco, decía, bueno, el único sistema para resolver la situación del País Vasco es mandar un trenes de psiquiatras, y
sí,
eso está ocurriendo
en Cataluña. Porque como era muy cobardón, como todos los Baroja, no decía que la solución era la Guardia Civil, que era la solución. Bueno, esto es todo lo contrario, esto es navideño. ¿Ves? Si yo pudiera ir por ahí sin que me molieran a selfies, iba a la Feria del Juguete.
Sí, porque mañana, sábado, todos los que visiten el Mercado del Juguete de Madrid, en el Centro Comercial La Ermita, van a poder colaborar con la Fundación del Atlético de Madrid en la recogida de juguetes para que ningún niño se quede sin regalos estas Navidades. Además, todos aquellos que donen juguetes nuevos podrán participar en el sorteo de una camiseta y de un balón firmados por la plantilla. Y ya que estamos allí, además podemos adquirir y disfrutar de cientos de juguetes antiguos y de colección, desde Hyperman, Barbies o Scalestrix, hasta figuras de Star Wars, Playmobil y Lego, entre otros muchísimos. Una exposición que debe ser una maravilla.
Ah, pues sí. Mejor me animo. Además, con los hermanos atléticos hay que contar, porque pronto, espero, la Liga será cosa de cuatro. O sea, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Valencia, que a este paso va a mejorar, y el Villarreal.
¿Vas mañana al campo o no?
Oye, no, pues, dejéis fuera al Sevilla, por
no,
favor.
Es que mañana
aunque
esté ya no
pasando
aquí,
una mala
ya no
racha.
Estoy aquí, pero si no, iría con una bandera española. Creo que le falta la camiseta.
¿No estás mañana ya? Caramba, qué prisa te das. Pues, no, feliz salida familia, y entrada, entonces.
Tenemos familia, Luis. Estoy hasta el último día. Estoy cumpliendo con mi obligación.
¿Y si mañana es 23 todavía?
Mañana es sábado. Yo no hago programa, Luis. Pero déjame
a la
que al menos el escaso momento de lo así que me deja esta...
Acaba de salir el tercer premio de la Lotería de Navidad, 6.914.
¡Qué bajito!
6.914, Federico. Luego ya tendrán los oyentes los datos de dónde se ha vendido. ¿Tienes al cuarteto estelar de Es Radio preparado,
claro,
Federico, de Libertad
verdad,
Digital?
Los felicito a todos en general, porque es que si los felicito uno por uno no voy a...
Mariano Alonso, Esmeralda Ruiz, Miriam Muro y Sara Becerro.
Bueno, pues vamos a empezar por el mismo orden que me has puesto. Bueno, Mariano Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días a todos.
Bueno, ayer miel sobre hojuelas y tal, pero vamos como siempre a ir un poquito más allá de lo evidente. Ayer presentó, digamos, su candidatura para las generales, Albert Rivera. ¿Hasta qué punto en lo que se dice después, fuera de la alegría, digamos, moral, del éxito, que es indudable, el éxito de Ciudadanos, pero claro, se abre un panorama dantesco para el futuro? ¿Cómo viste a Rivera ante el que es el gran reto suyo, que es como líder nacional, a ver qué hace ahora?
Bueno, la verdad es que Federico, es verdad que presentó, como tú decías, su candidatura a las generales de manera algo taimada en el discurso triunfal que hubo ahí en la Plaza de España, pero yo creo que para entenderlo, esta es la situación de hace dos años, pero evidentemente corregida y aumentada. Me explico, en 2015 el entonces muy buen, gran resultado de Ciudadanos, que lograba lo que ya entonces era un hito, ser el primer partido de la oposición en Cataluña y el primer partido del constitucionalismo, fue lo que impulsó enormemente las expectativas para unas generales que es verdad que se celebraban dos o tres meses después, las de diciembre de 2015. Lo que ocurre ahora es que no hay una fecha fijada de las generales, pero evidentemente esta victoria histórica sobre el nacionalismo, bueno, pues pone a Ciudadanos otra vez en el punto de partida, en la pole position, que es algo que una expresión que llevó a usar incluso Pablo Iglesias en 2015.
Me han dicho que va a pedir un nicho en el Valle de los Caídos, porque Pablo Iglesias es otro de los que sale trasquilado ayer.
Sí, no, desde luego, se lo contará luego Miriam Muro, pero sí, sí. Yo creo, Federico, que a partir de ahí las incógnitas sobre Ciudadanos siguen siendo muchas. Ciudadanos es un partido que ayer gana las elecciones en Cataluña, pero que apenas tiene poder municipal, y Ciudadanos es un partido muy fuerte y muy asentado en cuatro o cinco comunidades autónomas, por supuesto Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía, donde los resultados desde las autonómicas y en generales siempre han sido muy buenos, pero un partido con prácticamente no implantado, con resultados marginales en otras comunidades importantes como en Galicia, el País Vasco, Navarra, Canarias, en Castilla-La Mancha algo mejor, pero por
Aragón
no puedo entrar.
Aragón, donde no ha acabado nunca de entrar, y eso. Pero eso que planteas es la gran cuestión.
Sí.
Es decir, es que Ciudadanos, con vocación de líder, con un líder nacional, no tiene un partido nacional.
Salvo que se alterara el calendario y se adelantara unas elecciones generales, el calendario le perjudica, porque efectivamente tiene que desplegar una organización de la que actualmente carece. Y afrontar unas elecciones municipales y autonómicas es complicado para Ciudadanos, que ha obtenido unos resultados extraordinarios, pero le falta implantación nacional.
Déjame, gracias, Mariano, a ver que nos cuente Esmeralda Ruiz, que además sabe muy bien el idioma y conoce la tribu. La relación del prófugo belga con el preso de Estremera, que era muy delicada y que muchos decían, todo en general el sorayismo en pleno, irreconciliables posiciones, imposible y tal. Ayer estaban todos, creo que, comulgando en el altar de la patria, ¿no, Esmeralda?
Sí, bueno, vamos a ver. Buenos días, en primer lugar, a todos. A ver, las negociaciones van a ser complicadas, Federico, porque a nadie se le escapa que la relación entre Puigdemont y Junqueras no es la mejor. Quedaron bastante mal, se enfadaron bastante después de ese amago que tuvo Puigdemont con convocar elecciones el 26 de octubre, el día antes de ese pleno de declaración de la ruptura. Pero ahora mismo lo que piensan aquí en Junts per Catalunya, en la lista de Puigdemont, es en hemos ganado las elecciones, bueno, ha ganado Ciudadanos, pero para ellos han ganado las elecciones. ¿Nos ha salido bien la estrategia de campaña? ¿Nos ha salido bien el que Puigdemont se fugara a Bruselas? Y otra de las frases que a mí me llamó bastante la atención, que fue que se quede allí el tiempo que quiera. Porque ellos están satisfechos.
Importante.
Ellos
claro.
Están satisfechos con la apuesta que han hecho y con el haber ganado a los lamentos de Junqueras desde Estremera. Ha sido mucho más fuerte la estrategia, sobre todo mediática, porque Puigdemont prácticamente todos los días concedía una media de una o dos entrevistas, tanto a medios internacionales como a medios catalanes. Entonces, ellos están muy satisfechos con la campaña que han hecho. El futuro, Federico, incierto. La gran pregunta, ¿qué va a pasar? Sobre todo, ¿qué va a pasar con el partido? Porque por un lado está el PDeCAT y por otro esta marca Junts per Catalunya, que no hay muy buena relación entre muchos de los miembros con sus compañeros convergentes. Hoy va a haber dos ejecutivas por separado, a las 11 el PDeCAT sin rueda de prensa posterior, a las 10:30 ejecutiva de Junts en un local que han alquilado aquí en Barcelona para no mezclarse con el PDeCAT, y la rueda de prensa se la van a dejar a Puigdemont a las 12 desde Bruselas, bueno, veremos qué es lo que pasa, cómo evoluciona sobre todo la primera, la segunda semana de enero y la CUP. Hablaba Pepe de que la CUP también es muy importante. Sería un error pensar que porque ahora solamente han conseguido 4 y no los 10 de la anterior legislatura no van a tener el mismo peso.
Siguen teniendo la llave.
Hasta con 3 valdrían lo mismo.
Sí, claro, tiene la llave.
La presión la van a ejercer igualmente porque Carla Riera, que es su líder, es de la dura radical como Ana Gabriel. O sea, que sería un error pensar que la CUP no va a tener ningún peso en esta formación.
Si bueno, lo más interesante es lo de que se quede en Bruselas el tiempo que sea, porque además es lo más inteligente desde su punto de vista. Ahora, no tiene partido. Sí. Estamos en lo mismo. O sea, tiene un candidato simbólicamente aupado por la TV3 y el victimismo patológico, pero el partido era el PDeCAT, porque creo que va a querer volar solo.
Es verdad que una buena capa lo tapa todo, y es verdad que al final se pondrán de acuerdo Esquerra Republicana y el Junts per Catalunya. Pero la frustración de Esquerra Republicana es inconmensurable. Primero, porque entiende que Puigdemont ha jugado con muchísimo ventajismo. Esquerra era la primera vez que podía ganar las elecciones en Cataluña y no las ha ganado. Ese es un tema importante. Luego, la lista que ha hecho Puigdemont es una lista absolutamente personal. El PDeCAT estaba deseando que se pegara un costalazo para reconstruir el partido porque ha despreciado el partido, se asaltan los órganos del partido, etcétera, etcétera. Oye, ahora lo que vamos a ver, podemos ver una entelequia. Y es un jefe de gobierno que no sea Puigdemont con un supuesto presidente en el exilio que sea Puigdemont. Esa situación, vamos a presentarlo, puede ser ya la locura llevada
seguro. Lo vas a ver seguro. Pero déjame que diga una cosa. Es verdad que la CUP, desde el punto de vista aritmética, implementa lo que necesitan para mayoría absoluta, pero tampoco sacralicemos la mayoría absoluta porque sí. Y no me parece que sea imposible que ocurra. Le dice, por ejemplo, Podemos, o le dice el PSOE, o le dicen los dos. Si abandonas la unilateralidad y haces y vuelves a una apariencia de respeto a la legalidad, no te preocupes, no te entregues en manos de la CUP, que nosotros, aunque sea mediante la abstención, te dejamos gobernar. Ten en cuenta que se han quedado a 2 de la mayoría absoluta, solo Esquerra y...
Te recuerdo que la única palabra que repetían todos ayer era república.
Sí, bueno, bien.
Eso es si tú quieres ser una comunidad autónoma de España, pero es que no es el caso.
Esa es la cuestión de fondo.
Bueno, bien, pero en ese caso no digáis que es una exigencia de la CUP. Si ellos quieren ir por ahí, irán por ahí, pero porque quieren, no porque se lo exija la CUP.
Yo es que creo que la manera de resolver el sudoku, de ser una comunidad autónoma, de ser Murcia y al mismo tiempo ser la República Soberana de Cataluña, es eso. Es decir, es seguir en el exilio, mantener el relato de la República, tener un presidente titella, que os digo en catalán, en Barcelona, montar 17 ruedas de prensa en Bruselas cada día durante 4 años y decir, soy el gobierno efectivo de Cataluña, pero no voy.
Mientras pague Montoro.
Ah, no, por supuesto, mientras exista la autonomía catalana.
Mientras Cataluña sea una autonomía. Si se declara un estado de excepción, que sería lo natural.
Bueno, pues es otra cosa. Pero fíjate que ellos, la internacionalización ha sido su gran éxito. Es decir, ellos, oye, sin la internacionalización esto no hubiera sido nada. La internacionalización necesita foco exterior. Lo consigues en Bruselas.
Pepe, si eso lo han estado diciendo durante todos los primeros días de campaña, lo han dicho el gobierno en el exilio y el gobierno ejecutivo.
Bueno, pero lo de ahora era una coña. Pero a partir de aquí puede dejar de ser una coña.
Déjame que le pregunte a Miriam Muro. Miriam, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Bueno, había un proyecto que era pues un proyecto muy delicado, muy serio y que tenía lógica, que era el doble tripartito de Can Roures, que era el de Esquerra, Podemos y el PSC, que es lo que pactaron cuando se llevaron a la mansión del distinguido separatista millonario comunista catarí, se llevaron en esa furgoneta como de narcos a Pablo Iglesias para que se encontrara allí con los separatas y tal. Pero el resultado de ayer, donde salió además el amor oral de Pablo Iglesias, salió Domènech apelando a la izquierda, como si lo de la izquierda y la derecha fueran valores vigentes en Cataluña, pues también ese tripartito se ha venido abajo, porque es que los números han sido calamitosos.
Exactamente, ellos en todos los mítines decían que iban a ser la clave para formar ese tripartito. Bueno, pues ayer se cumplió su mayor miedo, tener tan pocos apoyos que no sirvieran ni para eso. Nos comentaban ayer por la noche que se han convertido en Cataluña en un partido totalmente irrelevante. ¿Esto qué es, Federico? Pues un nuevo fracaso para Pablo Iglesias. Se ha visto como desde Madrid él intentó también hacer campaña aquí para Cataluña con el recurso al Tribunal Constitucional por el 155, con su defensa de los presos políticos. Bueno, pues ni eso ya le ha servido a Pablo Iglesias. Querían sacar 11, en un principio hablaron incluso de 25, Xavier Domènech, pero al final se han quedado en los 8. Ahora ya nos dicen, eso sí, Federico, después de Navidad van a intentar recomponerse tanto aquí como en Madrid, aquí hacer un buen trabajo esos ocho diputados autonómicos que tienen en el Parlamento de Cataluña, y allí en Madrid, pues bueno, es donde tienen realmente el problema. Se ha visto esa cercanía que tienen con los separatistas, y a ver cómo Pablo Iglesias lo soluciona. Eso sí te digo, después de las fiestas. Ayer el líder de Podemos, pues no se supo nada de él, no estaba ni siquiera en la sede de Princesa de Madrid siguiendo los resultados. Puso un tuit, y el que tuvo que comparecer, como bien decías, fue Xavier Domènech, con Ada Colau a su lado con esa cara de circunstancia.
Sí,
hoy
sí,
a las 12,
la dama de Baza.
En un primer momento habían puesto una rueda de prensa hoy a las 10 de la mañana, se lo tienen que pensar bien, esa rueda de prensa ha cambiado de hora hasta las 12. Allí volverá a salir Xavier Domènech y volverá a decir lo malo que es que haya ganado la derecha sumando, bueno, pues principalmente al PDeCAT y esa... muy tímida representación del Partido Popular que los mete, y Ciudadanos, que los mete a todos en un mismo bloque. Habla de la derecha y la izquierda.
Sí, sí, no, y le falta el soviete. Sí, 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 es que viven en una república soviética sin saber que han fundado la, no sé, la República Croata ante Pavlic. En fin, sí. Bueno, pues gracias, Miriam. Bueno, y se ha estrenado Sara Becerro
en estas elecciones para radio,
lo ha hecho estupendamente. Además, Sara, buenos días y muchas gracias. Enhorabuena.
Muy buenos días a todos, Federico.
Bueno, en el ámbito societa hay que recordar que Iceta iba de presidente. De presidente seguro. Es que era el candidato de la Moncloa. No solo de Sánchez, era el candidato de Soraya, siempre tan inteligente.
Presidente en cualquiera de las...
En cualquier circunstancia era presidente. Y ahora se ha quedado pues para aceitunas rellenas, la rica anchoa, si lo contratan. Porque es que, antes decía, a ver qué hacen con los escaños. Nada, porque va a ser un parlamento fantasmagórico, en una especie de golpe de Estado subvencionado por los golpeados. No se sabe muy bien lo que va a ser. Pero, ¿qué se veía detrás de la cara de Iceta, aparte de esa cara de circunstancias que ponía?
Pues mira, sin duda lo que ayer vimos en la sede del PSC, lo mayoritario, fue la desilusión. Como decíais, tenían las expectativas muy altas durante toda la campaña y, sin embargo, ayer finalmente pues vimos caras largas y de decepción por parte de los socialistas. Sin duda no esperaba nadie estos resultados tan bajos. 17 escaños finalmente, Federico, solamente uno más con respecto a las elecciones del año 2015. Además, los socialistas tenían dos objetivos. Por un lado, convertirse en la alternativa al bloque independentista y que estos no tuvieran mayoría absoluta. Y por otro lado, obtener más de 20 escaños. Es decir, con 21, con 22, ellos se hubieran quedado convencidos. Pero finalmente, ninguno de los dos sueños que tenían desde aquí, desde los socialistas catalanes, se han cumplido. Así que hoy toca echar la vista atrás y analizar un poco la campaña que sí que consideran que ha sido buena. Pero para eso hoy, Federico, tendremos en la sede del PSC a Pedro Sánchez, a Mikel Iceta,
a Pedro Sánchez,
Luis Ábalos y a Adriana Lastra. Sí.
Bueno, pues mira, a lo mejor se puede matricular en, ahora que la universidad en Cataluña es barata, se puede matricular a Adriana Lastra y estudiar algo, porque hay que ver. Muchas gracias, Sara.
Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a hacer una pausa, pero solo una última cosa, tú que conoces el personaje mejor que nadie, Pepe. O sea, yo no sé lo que dirá Sánchez, pero si vuelven, que yo creo que es lo que harán, volver, que lo que hay que es desconstruir España, desconstitucionalizarla, el plurinacionalismo y tal, para encajar y el encaje de bolillos y tal y cual, ¿tú crees que en estos momentos Iceta aunque como publicaste en el perfil del Mundo, nunca ha creído en nada, ni cuando era...
No, la... perdona, nunca ha creído en nada, pero yo he visto personalmente a Iceta, estando a esta distancia, despedir a una secretaria hace 25 años porque había cometido 4 faltas de ortografía en catalán, y la despidió delante de mí. Es decir, Iceta, que no cree en nada desde el punto de vista de las cosmovisiones, cree en 4 faltas de ortografía en catalán en el año 83. ¿Me entiendes? La despidió, eso... Es decir, es así, Iceta,
Sí, sí.
O sea, se apellida Llorens, no solo Iceta.
Sí.
Esa componente, digamos, a mí Iceta, poca gente me ha hablado con tanto desprecio del PSOE andaluz como Iceta, pero desprecio personal, sí, desprecio sí. etnicista, lo mismo que te puede hacer un convergente. La va del PSOE y él iba a ser jefe de gabinete del vicepresidente del gobierno de España, faltaban unos meses, y hablaba del PSOE como si te estuviese hablando de fin, ¿me entiendes?
Y estuvo con Narcís Serra de más poder, de Narcís.
Él culturalmente no es independentista, naturalmente, pero él participa de ese desprecio supremacista, sí. La participa él personalmente, siempre. Pues, ¿qué va a hacer? Yo creo, yendo un poco al análisis que va más allá de la persona, es decir, yo creo que había 2 partidos en Cataluña, solo 2 de todos los partidos que tenemos, que superaban la austerización cultural. Es decir, que eran transversales en el sentido sociológico. 2 nada más. Esos 2 partidos eran los Comunes y el PSC. A los Comunes le votaban catalanes de origen y catalanes de adopción. Catalanes de 100 generaciones y catalanes de una generación y media. Eso pasaba y pasa con los Comunes todavía en parte. Y pasaba y ha dejado de pasar con el PSC. Todo el problema que hemos tenido, es decir, ¿por qué ha fallado el constitucionalismo? Porque la parte sociológicamente catalanista del PSC se ha marchado. La españolista se ha ido a Ciudadanos y la otra se ha ido al bloque independentista.
A Ernest Maragall, detrás, al hermano, muy ahí estaba detrás con esa cara
de... Ernest ha sido así toda la vida. Esto, sí, sí. Fin, había que echarles de comer aparte. Eso es un oportunista. Pero la base que venía del PSC Congrés, de aquellos que eran catalanistas...
Los señoritos que tenían el 6%...
Bueno, no tan señoritos. Es decir, esto es otro, esto es otra leyenda urbana. Los Maragall, su padre era un visitador médico. Jordi Maragall iba a la Seguridad Social con un maletín a vender.
Fue candidato... Obiols, es decir...
Obiols, el padre pintaba iglesias. O sea, sí. Mira, hay mucha leyenda con eso. Sí. Es decir, ahí Narcís Serra sí viene de la burguesía y de la Lliga. El resto...
Y Reventós también.
Bueno, Reventós la familia.
Bueno, hombre...
Sí. Pero quiero decirte que hay mucha leyenda en torno a eso, que hombre, tampoco ya, era
ya,
para tanto.
Ya, hombre, tampoco en Convergencia eran todos ricos, ni mucho menos.
Pero bueno. Los Maragall, desde luego, no. Pero, en cualquier caso, esa fractura sociológica, es decir, que es austerización, es decir, sí. Católicos y protestantes, ya está. 2 comunidades divididas, radicalmente divididas, hasta los equipos de fútbol. Ahora hay una operación política fundamental, que es crear el partido independentista, que no es el Barça, es el Gerona. Sí, todo este montaje que se está haciendo con el Gerona es crear el partido Abertzale.
Ayer jugaron de amarillo y, por supuesto, fueron derrotados 4-1, cosa que me congratula, porque fundamentalmente...
Tercera equipación, cuando podían haberlo hecho con la segunda.
Tenían la segunda, su obligación, sí. La segunda y
pero sacaron. Pero fíjate que eso es una operación directamente política. Igual total. Que el Español se ha convertido en el equipo constitucionalista, no tiene nada que ver con el deporte esta historia ya, ¿eh?
No, el partido el grupo.
De los constitucionalistas, y el Girona es el partido de los Abertzales.
Sí.
Partido del equipo, ¿eh?
Sí.
Estamos en eso.
Bueno, pues hacemos una pausita.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Mira, como dicen los castizos a las penas puñalas, yo creo que a lo mejor le puedes dar a tu candidato Albiol esta recomendación. Mira, la familia Escudero lleva 4 generaciones haciendo vino. O sea, desde 1852. O sea, imagínate, todavía no había llegado ni la gloriosa revolución. Bien. Y de los años 50 hacen cavas, etcétera. Bueno, hay cavas estupendos. Benito Escudero, Diodoro Baco y Becker. Becker, como el escritor que le gusta, Inés Arrimadas. O sea,
gran lectora de Becker.
Para esto significa... Para
cierto,
esto
ahora hay un problema en Sevilla con el piano supuestamente de Maese Pérez, el organista.
Exactamente. Una cosa más para Sigena, por cierto. Bueno, estos son cavas riojanos. Por lo tanto, donde nace el español, que es la verdadera línea divisoria invisible de esas 2 comunidades, la lengua. La lengua española que nace exactamente ahí, en las lindes de La Rioja, con el País Vasco y Castilla. Ahí mismo nace. Y ahí están los cavas estos, que son estupendos. O sea que se los recomendamos. Aparte, aunque ayer estuvo regular... estuvo mal, sinceramente. El argumentario este de la culpa la tiene Ciudadanos de que yo haya sacado 3 escaños porque han sacado 37 es un poco ridículo, sinceramente. Pero, en fin, vamos a perdonarlo porque los servicios prestados han sido grandes y, además, porque El pecado lleva a la penitencia.
Hombre, y que las fiestas invitan a ello también, Federico.
También, también.
Quinto premio de la Lotería de Navidad, Federico, 58.808. Acaba de salir ahora mismo, 58.808. Este es el número. El anterior...
Es un número precioso.
Bonito, sí, muy bonito, sí. Bonito, el anterior número que dimos, el tercer premio, muy madrugador, 6.914, se ha vendido íntegramente en Madrid, en una administración de la calle Alcalá.
Me alegro. Digo, por si nos toca algo.
Pues yo no, porque me pilla relativamente cerca de casa y yo no llevo ni siquiera una participación.
Pero, o sea, si es que, pero tú es que quieres ganar el partido sin jugarlo, Luis. Es que así no vamos a ningún
lado.
Yo
confío en el número de aquí de...
Hombre, no, o sea, la Virgen del Tremedal ha hecho milagros y tú los conoces. Pero tienes que poner algo de tu parte.
Pues si Luis está concentrado en el partido del sábado. Todo lo demás le es ajeno.
No, sí, yo voy a ir al partido, no como otros, que se van no se sabe dónde, con los cuñados o no sé qué, de manera prematura.
Con la familia, que es como hay que estar en Navidad. Parece mentira, Luis, tú abandonando esa tradición cristiana de reunirse la familia.
Eso es el 24, el 24.
La abandonas y la censuras. Pero para estar el 24 tienes que viajar el 23.
Puedes a primera hora de la tarde.
Mira, Luis, si no fuéramos absolutamente inseparables, y además si mi mujer no me hubiera dicho ayer que discutimos demasiado, te contestaría lo que mereces. Pero no lo voy a hacer, hermano Luis.
Con llevanza, Federico, con llevanza.
No, no, eso jamás. Lucha contra el mal siempre. Bueno, pero ¿por dónde van hoy los oyentes?
Los oyentes compadecen a García Albiol y hacen una curiosa comparación entre las elecciones catalanas y el juego de la OCA enseguida.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes, ya lo del juego de la OCA, esto ya es lo que nos faltaba, pero es verdad.
Sí, además el quítate tú que me pongo yo, que le ha hecho Rajoy al Albiol, creen nuestros oyentes que les ha pasado factura, aún así dicen que les está bien empleado para ver si así se acercan más al sentir ciudadano. Tengo que decir que hay poca fe y que muchos están esperando a ver cuánto tarda Rajoy en sacar la chequera.
Volvemos a la casilla de salida, sin pasar algunos por la casilla de la cárcel, y así es. Hoy más que nunca me siento huérfano por culpa de Raja Obrey.
Ahora el señor Rajoy dirá que tiene la chequera abierta y el diálogo para los independentistas.
Está claro que el Albiol ha pagado los platos rotos de Mariano Rajoy.
Este es el comienzo de la debacle del PP y del PSOE, que llevan 30 años financiando a los independentistas, dos partidos traidores a España, y espero que las generales lo paguen como debe ser.
Señor Rajoy, ¿y ahora qué? Yo creo que lo que debería hacer es convocar elecciones cuanto antes y apartarse, porque es una verdadera pena lo que usted ha hecho en Cataluña.
Y ahora resulta que vuelven a salir y volverán a estar ahí, volverán a hacer lo mismo. ¿Y qué va a pasar? ¿Los van a volver a disolver y van a volver a convocar elecciones y así hasta el infinito? Y al final, pagando todos los españoles.
Ha dicho algunas cosas interesantes. Yo sí creo que ayer hubo, lo comentábamos anoche en el programa especial, yo creo que anoche hubo claramente un voto de castigo al bipartidismo.
Es sin decir, duda, yo estoy de acuerdo. Yo hoy publico el biplebiscito, en la columna del Mundo, un biplebiscito letal. Porque no sé qué partido sale peor, ¿eh?
Hombre, sale peor el Partido Popular.
Hombre, porque está en el gobierno. Porque Mariano se ha creído que él levantaba las elecciones y lo ha hundido. Es decir, Mariano ha hecho los últimos 10 días de campaña él. Fíjate que hasta Cristina Cifuentes la quitaron de un acto común, porque era solo Mariano. Alguien en el PP ha convencido a Mariano de que él es un hombre que tiene un gran tirón personal.
Sí. Bueno, eso responde un poco a la idea que creían. Primero, la defensa tibia del 155, vieron que Ciudadanos estaba capitalizando el 155, y es cuando irrumpe a última hora, en vista del desastre que se avecina, Mariano Rajoy tratando de capitalizar la importancia que ha tenido el 155, que él es el que ha puesto en marcha el 155, etcétera, etcétera. Pero ha sido una estrategia de última hora, absolutamente en vano, y que ha penalizado muchísimo.
Hasta el mismo día,
y además
de
tampoco ha podido salvar el pobre Albiol la honrilla de decir: si el último escaño me lo quita la CUT, me justifica los análisis que estábamos diciendo que era el voto útil, perjudicaba al PP, pero no, es que ha sido Ciudadanos el que le ha quitado el último escaño.
Yo es que personalmente yo no sé cuál es la solución. Es decir, podemos criticar todo lo que queráis al gobierno de España, a Mariano Rajoy, etcétera, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué hay que hacer? Yo personalmente no lo sé. Es decir, ahí tienes una enfermedad cultural en un territorio de España. Pues una enfermedad que tiene 120 años de historia. ¿Cómo la solucionas? Que alguien me lo diga. Yo, insisto, no lo conozco, esa solución.
Bueno, pues tú tienes que ponerte a trabajar en esa
no, a estas edades no.
Sí. Hay que trabajar siempre. Con esfuerzo denodado.
Yo no soy protestante, ¿eh?
Perdona, vamos a ver. Cuando salga mi libro del comunismo el día 22 de enero en la Esfera de los Libros...
Ya tendrás una ayuda importante.
Tendrás una ayuda importante cuando descubras al padre Mariana y a la Escuela de Salamanca. Aquí,
no era comunista, me parece.
Perdona, aquí, los que realmente han teorizado el esfuerzo, la propiedad y el ahorro han sido los católicos. Los protestantes son una cuadrilla de antisemitas, psicópatas religiosos, ayatolás de lo peor. Nos hemos creído la leyenda negra. Los ilustrados éramos los católicos. La basura de los ayatolás anticristianos era Lutero el antisemita. O sea, lo que pasa es que tenemos en el Vaticano al diablo.
No soy yo, que ha defendido a Lutero aquí.
Casi le ha puesto un altar. Que eso de que los protestantes...
Mira que ibas bien.
Tú, en cuanto... No le puedo tocar la jerarquía, pero es que Luis, la cabra tira al monte. Quiero decir que me acuerdo de la copa.
Apostólico y romano.
Bueno, pues mira. Bueno, a lo mejor quieras que no, todos somos finitos y quieras... A lo mejor el Espíritu Santo remedia un error.
Siempre pasa.
Pero lo fundamental, son los católicos en España durante un siglo y medio. Empieza Luis Vives, pero esencialmente entre Vitoria y Mariana, durante más de un siglo, son cuatro generaciones intelectuales los que desarrollan el mejor análisis de la primera globalización que se produce en el mundo, que es tras el descubrimiento de América, en todos los ámbitos, económico, monetario, moral, institucional, el sentido de la propiedad, del poder, la limitación del poder, la teoría del poder limitado, llegando incluso al regicidio por el bastardeamiento de la moneda, es de los padres de la Escuela de Salamanca, que no es solo la Escuela de Salamanca, es toda la Escuela Económica Española, por supuesto, desconocido. Esa cosa de Max Weber, la ética del protestantismo, es una porquería. Un siglo antes...
El capitalismo es un invento italiano.
Algo
de católicos tienen.
Yo
no os quiero traer a la tierra, pero que Albiol los está escuchando, que quiere saber qué tiene que hacer.
No. O sea, Albiol lo que tiene que hacer es leer y rezar.
No, pero al margen del viático intelectual que te ha aportado Federico, hay otra circunstancia, Pepe, es decir, la oferta crea la demanda, y si Ciudadanos tiene una virtud es que ha hecho una oferta en un campo que parecía que no era fértil y ha creado, ya se ha transformado en muy pocos años.
Sí, pero estamos en el problema de los vasos comunicantes bloques pétreos y vasos comunicantes internos. No ha habido un solo voto que haya cambiado de bando.
Juego de suma cero, no hay que todo cambia.
Yo no soy marxista y en eso le da razón.
Tú eres medio socialista, tú eres social cristiano, Luis.
Ah, bueno, ya.
Pero vamos a ver, es que ahí se junta...
Tiene otras cualidades,
Bueno, segundo premio, Federico, de la lotería de Navidad, 51.244.
51.244.
Muy bien, Federico, sí. Y otro quinto premio que ha salido nada hace tres minutos, es que está siendo todo muy rápido, 5.431.
Otro número 5.431, bajo y tal, que esto es una gran sorpresa para los arriesgados. Sí. O sea, porque ir ahí con seis ceros, pedir ceros, hace falta valor. Confiar en ese invento hindú, el cero. ¿Cómo se les ocurriría, verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, otra cosa que necesita el pobre Albiol es el reloj de los GRS, de la Guardia Civil, que yo creo que los constitucionalistas, no, los españoles en Cataluña, van a tener que acostumbrarse a llevar. Es un reloj imponente. O sea, esto para cualquier roce y tal, el otro sale siempre peor. Los GRS de verdad, de la Guardia Civil. Esto se consigue en publi.com o bien llamando, atención, 902-182-192. 902-182-192. O sea, los jovencitos de Ciudadanos, Páramo y todos estos, que son prácticamente criaturas políticas, tienen que empezar a llevar relojes de mayores. Y esto es, pues, te impone. En fin. Y también necesitamos seguros de salud.
El de Aegon, que además
tiene un precio estupendo.
32,95 euros al mes, ya estamos en invierno, Federico, se aproximan estas fiestas navideñas y tenemos que vivirlas en condiciones, así que lo vamos a contratar llamando al 900-177-177, 900-177-177, y nos van a atender de forma excepcional, lo decimos todos los días. Podemos elegir entre 39.000 médicos de libre elección, con hospitalización incluida, máximas coberturas y todo aquello que necesitemos para gozar de una buena salud.
Y al portal del Corte Inglés acudieron los pastores.
Bueno, ¿sabes cuáles son los juguetes más buscados este año? No. Está Nenuco Cotton Line, el Nenuco de toda la vida, que está muy bien. Happy School, el circuito Chocacrash de Cars, LOL Pets, Slim Factory, Zack Storm. Estos son juguetes.
Claro.
Que están muy bien y les gustan mucho. Todos los tenemos en el Corte Inglés.
Slim
y además,
Factory no sé si me gusta, ¿eh?
¿Por qué? Es de guarrear un poquito.
Por lo de Slim, básicamente.
Pero piensa lo de Factory, hombre.
A ver, puede ser.
No, pero a ver, ¿qué piensas que es el juego?
No, piensa pues, que es una dieta.
Ya. No, claro.
No, no, que va,
creo
que va.
Creo que margina a los gordos. No, o sea, se llama Slim Factory. No,
¿no? Slime Factory. Ajá. Es el Blandy Blue de toda la vida.
El Blandy Blue es una guarrada, hombre.
Y lo
que lo tiras a la pared.
Pues el lo tiñen de colores,
¿verdad?
El moco verde. El moco verde.
Es que soy del viejo paradigma.
Pues, pero es el moco verde toda la vida.
¿Con Blandy Blue?
No, ya era
no
muy,
sabes lo que te
estaba
has
muy
perdido.
Acabado cuando surgió el Valdivia.
No sabes lo que te has perdido. Bueno, pues en el Corte Inglés vamos, tenemos.
Me pongo yo a hacer guarradas en mi casa y me llevo un castañazo que, vamos, me ponen en órbita.
Ahora vamos, ya es otra cosa.
No, mira, en fin, hacía cada mancha cuando hacía. Hacía cada dictado. Siempre he sido un cenutrio para el dibujo y tal. Cada mancha que me caía. Mancha. Bueno, pero no tengo falta de ortografía. ¿Y esa mancha?
Claro.
¿Y esa mancha?
Claro.
Eso desmerece.
Claro, tiene que estar
ahí curioso. Aprendí el verbo que es desmerecer. Sí. Que queda mal, hombre. Ah, bueno, pues ya veré. Nunca vi, o sea, una nulidad total. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorino está bien recuperado del brioso y brillante programa de ayer.
La última hora es un quinto premio. Otro más. Están saliendo un montón en la primera hora. 18.065, quinto premio. Han salido otros tantos. El más importante, el segundo premio, lo comentaba Rosana, 51.244. En esta mañana un tanto atípica de Soniquete de los Niños de San Ildefonso con el análisis, la resaca y el balance de daños prácticamente de la mayor parte de los partidos políticos que ayer por la noche estaban lamiendo las heridas. Vamos a ver cómo encaja Mariano Rajoy, el Comité Ejecutivo del Partido Popular, Consejo de Ministros a esta hora adelantado para que Mariano Rajoy pueda presidir la Junta Directiva Nacional. Y luego, algunas reacciones. Por ejemplo, Andrea Levy dice que tienen que hacer una reflexión profunda, sincera y humilde después de esta derrota.
Oye, ¿por qué últimamente dicen siempre que tienen que hacer una reflexión? Es como si fueran
falta
flexiones.
De costumbre.
Flexión. Vale, eso no lo voy a mejorar. Muy bueno.
El Sartadi dice que Puigdemont volverá si los del 155 reconocen su fracaso y reconocen que no puede haber ni presos políticos ni tampoco exiliados.
¿Cómo que reconocen?
No vuelven
¿Qué
a
dicen? ¿Qué dicen?
Los del 155 se supone
que
es por la vía política.
Que si reconocen.
Sí, si lo reconocen.
Hombre, solo faltaría.
Entonces,
por cierto, el juez Llarena tiene la semana que viene entretenidita.
No, el juez Llarena ya ha imputado esta mañana por rebelión a Artur Mas, a Marta Rovira, a Ana Gabriel, a Marta Pascal, a Mireia Boya.
Por rebelión.
Sí. Sí, sí. Por rebelión, sí.
20 años.
Y a Neus Uberas, la presidenta de la asociación.
20 años.
Pero eso es cárcel ahora.
Sí.
Bueno, sí, ahora sí. Y siempre ha sido.
No, pero sí. Es preventiva.
No, claro. Sí, 20 años. Porque además, como el fugado da prueba de que hay peligro de fuga, pues evidente.
Pero a mí lo que me asombra es la cara que pone de Pepe de asombro. Pepe, que no ha descarrilado el procés. Que ellos saben perfectamente lo que les va a pasar y siguen exactamente igual.
No, pero sí, Pepe está en la resistencia.
Vamos a ver, mira, un tipo como Arturo... Yo que un tipo como Arturo pierda el piso de la calle Tuset, esto es lo más serio que hay en Cataluña.
Sí.
Y fue a Cataluña también. La calle Tuset es una calle muy seria.
Tuset,
y perder un piso de 200 metros
tiene
en la calle Tuset, que tiene entrada de servicio. Yo lo conozco y tiene la entrada de servicio. Pero estamos hablando de lo que estamos hablando. Yo no sé los hijos de Arturo, que se llamaba en su momento, que pensarán... Acaban de quedarse sin la herencia. Yo estaré encantado de ver a Artur Mas en la cárcel, pero en fin, es una cuestión casi estética. Ahora, me cuesta trabajo creer que estén tan locos en el fondo. Es decir, yo siempre he pensado que eran unos cínicos. Pero bueno,
es que
está loco de verdad
es
también.
Que han llegado a un punto. ¿Tú has visto el hundimiento?
Sí.
Dice, pero bueno, o sea, ¿qué le mandaba a Hitler empezar la guerra en Rusia? si podía haber pactado con Francia y con Inglaterra media Europa y nadie lo hubiera discutido y además y declarar la guerra además a Estados Unidos. Pues mira, porque está, porque era Hitler, o sea, ¿qué necesidad tenía? Ninguna, dominar el mundo, ¿te parece poco?
En y un fin. Dato más, Federico, las pernoctaciones hoteleras en España aumentan un 2%, superan los 17 millones y medio, en Cataluña descienden un 6,2.
Bien, y no ha hecho más que empezar. Bueno, y en la crónica rosa, Isabel
pues
González.
Pues en la crónica rosa hoy roja, Federico, por la reina Letizia, que ayer, no sé si viste
su atuendo,
ya me puedo imaginar.
No,
¿sí?
Pero lo verá ahora en la última página del suplemento Papel del Mundo, que viene la foto.
Porque llevaba un abrigo rojo de Hugo Boss y luego se calzó las botas over the knee, las que van por encima de la rodilla, las que
sí,
las
de muy años 70, la mosquetero, de Patty Pravo, bueno, en la Bámbola.
Las que pinta Julia Roberts con un Edding en
sí,
en la película,
hombre, pero
Pretty
ahí
Woman.
Es un poco pendón, ¿eh?
580 euros, unas botas de Magritte con un look absolutamente sorprendente el que vistió la reina. Hablaremos de ella.
Oye, el papel debe ser muy bueno porque ha desaparecido sí. del mundo. O sea, esto es asombroso.
Alguien se lo ha llevado.
Estamos buscando a alguien, ya se ha llevado para copiar el abrigo.
Hablaremos del rey, también de color, en este caso de la corbata. No sé si sabes que el portal de apuestas Sportium hace una apuesta sobre el color que va a lucir y, por supuesto, va ganando el verde.
Es
a 3,50 euros se cotiza frente, por ejemplo,
mañana.
Para
pasado.
La cena de Nochebuena, efectivamente.
¿Sabes que lo que significaba? Viva el rey de España.
España, claro.
Verde
sí,
era...
Sí. Efectivamente.
Cuando los monárquicos en España...
Descartamos el luto como atuendo.
El rey.
Si apuesta,
el rey es el jefe de nuestros ejércitos.
Si apuestas por el negro, 41 euros contra 3,5. O sea que es una apuesta buena. Pero también el blanco está a 41 euros
Hombre,
en este
negro
portal.
Solo si sale de uniforme.
Y la infanta Cristina...
Bueno.
Que está en
¿cómo
España?
Está su majestad? La falda me acaba de convencer, pero imponente. Muy bien.
Que la
muy
falda,
bien.
Las botas.
Pero es que con esas botas la falda...
Mira la falda. Yo solo he mirado las botas y los tacones. No,
pero es que yo
botas.
Soy hombre y tú eres mujer.
Claro,
y eso es una diferencia.
Cada uno mira, efectivamente,
sí,
los ojos
claro,
van al pan,
claro,
no
claro.
las manos. Bueno, ay. En cualquier caso, hablaremos también de Cristina, que está en España. No sabemos dónde va a celebrar la Nochebuena, pero se la ha visto aterrizar en este país. El otro culebrón independentista es el de Gustavo González y María La Piedra. Ayer entró en escena Nacho Vidal, que, según la propia página web de Telecinco, la conoce muy bien, a María La Piedra, claro,
son
lógicamente.
Dos profesionales.
Bueno, han participado juntos en dos películas, Let Me Breathe Again y Nacho Rides Again. No, Let Me Breathe, Déjame Respirar y Nacho Cabalga de nuevo.
Dos ensayos.
Sí, dos ensayos, pero que entraron, o sea, como en el...
Se exhibía en las salas de arte y ensayo.
Como en el fútbol americano, pero en el tenis, pero entró.
Los servidores de aquí ya he planteado una queja, Juan Carlos de Informática, Let Me Breathe y Nacho Rides Again. Le he dicho
Nacho
a Juan Carlos,
de nuevo,
informática,
es su profesión.
Digo, claro. Que sepas que no me ha dejado ver porno mi ordenador. Y se moría de risa, lógicamente, el encargado de claro, está
prohibido
está
el porno
la red, aquí. Por supuesto. Y yo, además, aplaudo la decisión.
Bien, yo lo que
pues
diga la empresa.
Niega de forma rotunda Polvorinos. Uh-huh. Yo es que sí, nunca sí. he intentado.
Yo tampoco.
De verdad.
Yo tampoco
la pero...
Sabemos porque esta semana en la redacción, buscando cosas de María La Piedra y estas cosas, hay
¿en
páginas que te dan directamente baneadas. Sí, sí, pues en informativo se habla de todo.
Lo digo en el informativo.
No, en informativo no, pero en la redacción de informativo se habla de todo.
Sí, bueno, pero una cosa es hablar...
Tenemos que hablar de Meghan Markle y Harry. ¿Has visto? Tampoco has podido ver las fotografías esas que han hecho con motivo del compromiso.
A mí lo único que me gusta de esa mujer es
Begoña. Qué cursi todo. Las típicas fotos en blanco y negro. Además, hechas por un colaborador de Mario Testino, que te acuerdas, fotografió
sí,
a Lady
hombre, claro,
Di, nada
claro.
menos, las famosas fotos.
Pues,
y todo
pues vaya...
muy Hollywood, muy catálogo así de color, de perfume caro.
Muy baratoso.
Sí, sí, me gusta que la monarquía entre en esos aires de modernidad.
Es una republicana patológica.
Bueno, pero para ciertas cosas.
En España, la nación, ahora, es de lo poco que tiene.
Últimamente ya no sé ni dónde estoy, Federico, lógicamente.
Voy a empezar a venir ya con una corbata verde.
La
también.
Verde.
Sí.
Yo también, de hecho.
No me pongo una camisa verde. Tú tienes camisas verdes, de esas de...
Pero no tenemos la misma talla, si me quieres pedir una prestada.
Bueno, perdona, no la tenemos porque tú no quieres, porque si te pones la tendría.
Bueno,
Es la mañana. Es radio.